buenos días, esto es Herrera en COPE, te acompaña Antonio Raiz en el 5 de agosto. No se impacienten en exceso con lo del calor, porque la EMET ya nos ha dicho que la segunda ola de calor del verano que tenemos encima se va a mantener al menos hasta el domingo. Un buen puñado de capitales van a superar hoy los 40 grados, encabezados por Córdoba con 43, son los 41 de Badajoz, Toledo o Ciudad Real. Ayer la máxima se registró en la provincia de Orense, en Rivadavia. Los termómetros de esta localidad orensana marcaron 42,8, casi 43 grados en el norte de España. Desconocemos el tiempo que hace en la cárcel de Soto del Real. Entendemos que en el patio hará calor, en las estancias al aire libre, bueno. Y las altas temperaturas también pegan fuerte y no se podrá estar a partir del mediodía o de la una de la tarde. Pero intuimos que en el interior de la celda sí que disfrutan de una climatización óptima. Esto lo puede detallar Santos Cerdán, que cumple 35 días en esta prisión madrileña y que hoy concede una entrevista al periódico La Vanguardia. La logística que se emplea para este tipo de conversaciones con un preso es siempre la misma. El medio remite un cuestionario a los abogados del recluso y a través de su defensa lo contesta sin opción, lógicamente, a repreguntar. Cerdán nos deja tranquilos. Dice que se encuentra bien. Que su día a día, eso sí, en la prisión, es monótono. Celda, ejercicio y patio. Celda, ejercicio y patio. Y a partir de ahí sigue la estrategia de todo acusado de corrupción que quiere blanquear su imagen en los primeros compases de la investigación. ¿Qué es lo que dicen todos los políticos imputados?
Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar, luchar por mi inocencia, porque soy inocente.
Pues eso, que son inocentes. Y esto que decían las horas previas a entrar en la cárcel, el pasado 30 de junio, lo ha vuelto a repetir en la entrevista que concede hoy a La Vanguardia. Con un añadido que también es de manual, en todos los casos de corrupción. ¿Alguien espera que un político que está en la cárcel, que lleva apenas un mes, 35 días como es su caso, se vaya ya a declarar culpable a las primeras de cambio? Pues sería una estrategia de defensa suicida. Pero además de defender que es inocente, además de desprestigiar el trabajo que han hecho los investigadores, en este caso la UCO de la Guardia Civil, llega un momento en el que los abogados le sugieren que se tiene que presentar como una víctima. También nos suena. ¿Y de qué tipo de víctima se presenta Santos Cerdán? Pues de una persecución política. Cerdán fue el negociador de Sánchez con Puigdemont en Suiza. El que convenció al fugado para que aportara sus 7 votos a la investidura a cambio de la amnistía y de un largo listado de cesiones y de chantajes. Y por eso dice que le persiguen. Estoy en la cárcel porque soy víctima de una persecución política. ¿Y las grabaciones en las que hablaban del reparto de mordidas con Koldo? Con mensajes como estos.
Pues lo que nos queda es lo de Sevilla.
No, ¿y lo de Barcelona?
550.000, de los que luego ya descontaremos. El Supremo ha dicho que estas grabaciones, en las que se escucha a Cerdán, con Koldo en algunos momentos, en las que también sale Ábalos, en las que se escucha a mujeres, en las que se escucha a prostitutas, el Supremo ha dicho que no están manipuladas. Pues Cerdán dice que no son verdad. O, para ser más precisos, dice que no las reconoce. Y que no ha existido ese contexto con Koldo y con Ábalos. Ese contexto en el que entendemos, aunque no lo precisa, se refiere a todo lo referente al puterío y a esas conversaciones que tienen un punto en común. La cosificación de las mujeres y el trato degradante hacia las mujeres. Estos son todos los que se presentaban como feministas, defensores del feminismo, que no tenían ningún reparo en sujetar la pancarta en primera fila el 8 de marzo. Solo hay un elemento que, como no es objeto de su defensa, pues sí que deja abierto Cerdán en esa entrevista. Le preguntan si el PSOE se ha financiado de forma irregular. Y no contesta uno rotundo. Lo hace con un no, coma, que yo sepa. Ayer estuvo en Herrera en COPE la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elma Saiz lleva militando en el Partido Socialista de Navarra más de 20 años. Ha tenido distintos cargos en la comunidad foral, ha sido consejera del gobierno navarro y tuvo que dar el visto bueno al expediente de una de las obras en las que se centra la investigación de la trama de los Cerdanes, que es el túnel de Velate. Además, Elma Saiz llegó al gobierno de Sánchez bajo el impulso de Santos Cerdán. De eso no hay duda. Ayer volvió a contar que está dolida, que le ha causado sufrimiento todo lo que está ocurriendo, pero que está satisfecha por la reacción de su partido fulminando a Cerdán, que es uno de sus padres políticos. Y a Elma Saiz le preguntamos también por los audios de Koldo hablando con Ábalos y con Cerdán de mordidas y de prostitutas.
Creo que la palabra es asco, pero mi compromiso, el de mi gobierno, el de mi formación política, con la igualdad, con el respeto máximo, con la dignidad, es el que ha sido cuando comencé mi andadura política y el que soy como ministra, 100%.
Nadie se enteraba de nada en el gobierno, nadie se enteraba de nada en el entorno de Santos Cerdán, ni siquiera el cuarto integrante de la banda del Peyot, que era Pedro Sánchez. ¿Cuántos kilómetros juntos recorridos? ¿Cuántas conversaciones dentro de ese Peyot? ¿Y de qué hablaban? En ningún momento nadie hizo ningún comentario. Esa inclinación por el puterío, por las prostitutas, por el trato degradante hacia las mujeres, fue cosa de un día para otro. Bueno, la entrevista de Santos Cerdán, Sánchez, Pedro Sánchez la va a leer en La Mareta. Allí pasa sus vacaciones, donde espera la visita de Rodríguez Zapatero y de Salvador Illa. El presidente de la Generalitat ha recurrido al mantra del España no roba, pero adaptándolo a la versión 2025. Una versión así como una especie de 4.0, 5.0, 6.0, para concluir que Ayuso nos roba. ¿Y por qué esta nueva estrategia? Pues para esconder primero el agravio que supone el cupo catalán para sus propios votantes en otras comunidades. Hay malestar en muchos votantes socialistas. No solo es cuestión de Emiliano García Page. Es de lo poco que levanta la voz. Luego con nulo movimiento después, eso es verdad. Y ese Ayuso nos roba lo enarbola ahora mismo Illa para, en segundo lugar, esconder la pérdida de competitividad de la comunidad que preside. Cataluña ha perdido inversiones, se ha ido dejando por el camino parte de todo el poderío económico que le llevó a ser una gran ventana al desarrollo. Y ahora el gran discurso de Salvador Illa para esconder todo eso pasa por insistir en lo del dumping fiscal. Como ya no cuela lo del España no roba, ahora ese discurso victimista tiene como objetivo claro Isabel Díaz Ayuso. Pues mira, puestos a comparar. Mientras en Cataluña se lo gastaban en embajadas, mientras en Cataluña se lo gastaban en ese delirio separatista, que lo único que ha generado es frustración entre los catalanes. Porque ven que ese sueño, pasan los años y se sigue quedando en eso. En un sueño. Pero ahí está el dato. Madrid aporta mucho más a la caja común de lo que recibe. En concreto, el triple que Cataluña. Inyectó 7.305 millones de euros al Fondo de Solidaridad Interregional, mientras Cataluña aportó 2.088 millones. Pero no. Prefieren seguir gastando en lo que les marcan los indepes, sumiendo en una frustración permanente al conjunto de los catalanes. Y ahora, con lo del cupo catalán, para desviar la atención, para justificarlo, más que nada para esconderlo, hay que señalar y hay que abrir una nueva guerra con la Comunidad de Madrid y con Isabel Díaz Ayuso. Vamos con más noticias de este martes, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Atención también a Israel, porque Netanyahu prevé reunir a su gabinete los próximos días para estudiar ampliar la ofensiva sobre Gaza e incluso hacerse con el control completo de la franja. Cada vez más países presionan para que frene sus operaciones, también cientos de antiguos oficiales israelíes que piden por carta acabar con la operación sobre la franja. Aquí en España, la policía investiga el cadáver de una mujer localizado en Don Benito, en Badajoz. La mujer llevaba varios días desaparecida. Todas las hipótesis están abiertas, también la de un posible crimen machista. De los incendios sigue activo el de la aldea de Valdeperillo en La Rioja. Durante toda la noche han estado trabajando medios terrestres y esta mañana se van a incorporar los aéreos. Se han desalojado 6 viviendas por precaución. En otro incendio, el de Salobre en Albacete, ha quedado controlado, ha obligado a confinar a 600 personas que estaban en los balnearios de Benito y La Esperanza. Y el Papa León XIV ha visitado en el hospital a Ignacio, el joven español de 15 años que viajó a Roma para el jubileo de los jóvenes y que ahora se encuentra ingresado. Está acompañado por su familia. El Papa ya rezó por él en la misa del pasado sábado. Y en el partidazo de COPE, la Liga.
Continúa la guerra entre el Real Madrid y la Liga. Esta vez el club blanco se ha quejado a través de su medio oficial, Real Madrid Televisión. Ha lanzado un mensaje contundente tras la negativa a aplazar el partido ante Osasuna, donde ha señalado que la Liga empieza viciada, alterada y manipulada. Mientras, el Barça pone el broche a su gira asiática con pleno de victorias y ya se encuentra rumbo a Barcelona, donde aterrizará en unas horas. En baloncesto, la selección española masculina disputa en Málaga su primer amistoso de preparación para el Eurobásquet a las 9 de la noche ante Portugal. Y en tenis, Jessica Bouza se quedó a las puertas de las semifinales del Master 1000 de Montreal tras perder ante la canadiense Mabocó en 2 sets.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
10.553, 10553, serie 11011.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las familias de las 5 monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado están muy preocupadas por su estado de salud tras su temerario traslado al monasterio de Orduña. Recordemos que tienen más de 80 años, entre 85 y 100 años, y que son dependientes. Un trayecto que ocultaron a la justicia y también a sus familiares, que ahora rompen su silencio en COPE, Álvaro Sáez.
Un movimiento que se produjo por la noche para evitar ser vistas en un medio de transporte no adaptado para el trayecto y sin avisar a ningún miembro de sus familias.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada.
Eso fue lo primero que pensó Jaime cuando se enteró de que a su tía, Sor Pureza, era trasladada por las monjas cismáticas a Orduña.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no.
Por eso Jaime defiende que es imposible que su tía esté tomando esas decisiones. Asegura que las exclarisas están decidiendo por ella. Por eso tiene claro que Sor Pureza no puede permanecer más tiempo ahí.
Necesito que ella pueda vivir según lo que ella consideraba que era lo correcto.
Él lleva sin hablar con su tía desde el 12 de septiembre del año pasado.
A 2 días de que entre en vigor el acuerdo comercial con Estados Unidos, Bruselas ha anunciado que suspende temporalmente las contramedidas que preparó para responder a los aranceles de Trump. Contramedidas por valor de 93.000 millones de euros que no van a entrar en vigor el jueves, con la esperanza de conseguir así un mejor acuerdo con Trump. Desde FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, reconocen que una guerra comercial no beneficia a nadie, pero avisan. El principal perjudicado será Estados Unidos. Marta Ruiz.
La economía de Estados Unidos perderá un 0,82% de su Producto Interior Bruto tras el primer año de guerra arancelaria frente al 0,73% de la media mundial. En esa media está también la Unión Europea. Pero el impacto podría ser mayor si esta afrenta se mantiene en el tiempo, si Trump perpetúa el arancel universal del 10%, del 25% para Canadá, del 15% para la Unión Europea y del 145% para China, la economía global se recortaría en más de 3 puntos, mientras que el mordisco para Estados Unidos se acercaría al 4%. Así, los economistas Ortiz y Darrocha concluyen que se está infravalorando el impacto a corto plazo de la imposición de estas tasas y que, en contra de lo que defiende Trump, los aranceles no reindustrializan sin dolor, sino que encarecen la cesta de consumo doméstico y reducen la renta real del país que los impone, siendo el mayor perdedor el Estado que inicia la guerra comercial.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Hola! Este verano suena a COPE.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
No ha comenzado el nuevo curso político y judicial y hay un asunto que amenaza con caldear todavía más el ambiente después de las vacaciones. Toca renovar 4 cargos del Tribunal Constitucional, entre ellos el del propio Cándido Conde Pumpido. Ahora es el Senado, con mayoría del PP, el que tiene en sus manos activar el proceso de sustitución. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una renovación de la tercera parte de la Corte de Garantías promete rearmar de argumentos al gobierno y, ante todo, al PP. La expectativa de una salida negociada en diciembre se antoja nula, a pesar del aliciente de un adiós de Cándido Conde Pumpido. Los populares disponen de mayoría absoluta en el Senado, pero sus 144 parlamentarios están aún lejos de los 159 que marcan los 3/5 necesarios para la elección por consenso de 4 miembros del Constitucional, 2 progresistas y 2 conservadores. Difícilmente los de Alberto Núñez Feijóo perpetuarán un dominio de la izquierda en el actual alto tribunal de 7-4 y, ojo, hasta 2031, cuando permanece al servicio de los intereses de Pedro Sánchez tras avalar la ley de amnistía o aplicarse al borrado del caso de los ERE. La escalada de la tensión se ha incrustado así en el sistema. La posibilidad, además, de unas elecciones generales anticipadas empujaría al Partido Popular al bloqueo de todo el proceso de designación, aunque arrecien las presiones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos aviso naranja en toda la comunidad. Va a ser otro día tórrido después de una noche bastante calurosa en la que los termómetros han llegado a los 26 grados al sur de la región. Cuando suben tanto las temperaturas, muchos trabajos que se hacen en la calle empiezan antes para evitar precisamente las horas de más calor. Es una de las medidas que están contempladas en los protocolos de las empresas y de los ayuntamientos como el de Alcalá de Henares, donde además se ha puesto en marcha un programa piloto en el que los empleados que trabajan al aire libre llevan una pulsera que monitoriza en tiempo real las variaciones de la temperatura corporal. Esa pulsera, como nos cuenta José Vicente Pérez Palomar, concejal del consistorio alcalaíno, emite unas señales y en ese momento el trabajador debe parar.
Pero lo primero que tiene que hacer es parar porque estamos hablando de una situación inmediata. Parar y encontrar un lugar donde pueda refrescarse y, por supuesto, cambiar las condiciones para evitar que el riesgo de su salud vaya a mayores.
De momento es un proyecto piloto en el que están participando una veintena de trabajadores, entre ellas Mariluz.
Sobre todo nos da seguridad y garantía de saber que, por ejemplo, cuando llega tu cuerpo a una elevada temperatura, pues lo que hace la pulsera es avisarnos en todo momento. De todas formas, pues nosotros llevamos un protocolo que estamos, por ejemplo, a primera hora en la zona de donde pega más el sol y luego después nos ponemos en la zona de sombra.
En función de los resultados que se obtengan este verano, se verá si se implanta de forma definitiva o se amplía al resto de trabajadores que están tan expuestos a las altas temperaturas. En la capital, por ejemplo, los que están trabajando en las grandes obras que se están haciendo, como las de la Castellana, la M30 o la A5, en cuanto se superan los 38 grados y medio, tienen que parar. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 5 de agosto, empezamos la mañana con calor, con 25 grados en los termómetros del centro de la capital. Son las 7:22, vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Se mantiene la tónica de agosto con poco tráfico en la ciudad en este inicio de jornada y sin grandes complicaciones. Sí van a encontrar un tramo del M30 con circulación lenta en el este, el comprendido entre la zona de O'Donnell y Ventas en sentido norte. Activos sobre todo los accesos por las autovías del sur, pero sin ralentización de la circulación. La más activa a estas horas, la A42 en la zona de Plaza Elíptica y Antonio López. Y un aviso para el día de hoy, con motivo de la operación asfalto de la M30, tengan muy en cuenta que se van a realizar hoy trabajos de fresado en dos puentes sobre la M30. Se trata del puente de la Avenida de San Luis y el de Begoña, que une la calle Pedro Rico con San Modesto y que en estos momentos está cortado.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada y situación bastante tranquila? Solamente van a encontrar ligeras dificultades en la entrada a la capital por la A42 en Getafe, A5 en Alcorcón, y eso sí, se van a encontrar dificultades en la M50 Perales del Río y también a su paso por Getafe, todo ello dirección A4, y en Boadilla-Almonte sentido norte dirección A6.
Y enseguida te voy a hablar de Uraclio. El nombre, no me digas, llama poderosamente la atención. Se trata de un lince ibérico que anda merodeando por la región.
Atención Madrid, ¿sabías que BYD, el número uno mundial en vehículos enchufables, está aquí para ti? Ven a nuestros concesionarios BYD Astara y descubre el coche líder en tecnología, autonomía y sostenibilidad. Prueba nuestros vehículos eléctricos y experimenta la innovación al volante. Todo en un solo lugar. ¿A qué esperas? Visítanos y sé parte del futuro de la movilidad. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Hoy va a ser un día muy parecido al de ayer, con más calor incluso en el corredor del Henares. Llegarán a los 40 grados y en la sierra la temperatura máxima será de 37. Aviso naranja en toda la comunidad, con cielo despejado prácticamente todo el día. Por la tarde en el centro pueden aparecer algunas nubes.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿A
AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Mientras se trabaja a nivel regional para conseguir que haya una población estable de linces ibéricos en la comunidad, concretamente se está preparando una zona del pardo, se ha producido una buena noticia y es la presencia de un macho de la especie en la zona de Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo. Ha llegado a tierras madrileñas desde Guadalajara, aunque Mónica Álvarez, buenos días, procede de más lejos.
Buenos días, concretamente desde Cuenca, donde se trasladó para su reintroducción tras su nacimiento en los Montes de Toledo hace algo más de 2 años. Huraclio, que así se llama nuestro protagonista, ha recorrido más de 100 kilómetros para quedarse en nuestra región, lo que es una noticia esperanzadora para su asentamiento definitivo en Madrid. Laura Castro es responsable del área de hábitats y especies protegidas de la comunidad.
Nos hace pensar que en la Comunidad de Madrid tenemos hábitats bien conservados y con presencia de su presa objetivo, que es el conejo.
Y es que a pesar de los últimos avistamientos, no hay una comunidad estable aquí en Madrid.
Por ejemplo, en el año 2023 se avistaron dos ejemplares. De hecho, en 2015 hubo un lince que le llamaron el lince viajero, Kentaro, que pasó bastantes días por nuestra comunidad.
Por cierto, que seguro que te estás preguntando de dónde viene el nombre de Huraclio.
Son nuestros compañeros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quienes lo han bautizado. Se sigue un patrón en el que cada lince que se registra empieza por una letra sucesiva del alfabeto. Y a él le tocó la U, el nombre que yo creo que es inventado.
Bueno, sin duda un nombre curioso para este nuevo vecino que tenemos en Madrid.
El paro ha subido en la región en julio en 1.138 personas. Hay 275.876 personas desempleadas en total, a pesar de que julio nos deja más parados en términos interanuales. En el último año desciende. Madrid sigue siendo la comunidad que más puestos de trabajo crea. Es lo que destaca desde CEIM, desde la patronal madrileña, su portavoz Francisco Aranda.
El 14% de toda la contratación realizada en España se ha producido en Madrid, lo cual viene a confirmar el dinamismo económico existente en la región, que explica el hecho de que seamos la que más aporta a la caja de solidaridad interregional.
Están cotizando a la Seguridad Social casi 3.800.000 trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se han creado más puestos de trabajo en la rama sanitaria y el comercio, en menor medida en las actividades administrativas y la hostelería.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este verano, la mejor diversión está en Gran Plaza 2. Ven a disfrutar de los jardines, donde encontrarás una fuente interactiva, terrazas y espacios de juego para los peques, como un barco pirata, rocódromo, ludoteca, además de la mejor restauración, moda y cines. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Si has tenido la oportunidad de pasar por Atocha por la glorieta del emperador Carlos V, habrás visto que ha vuelto a cambiar el trazado por las obras de la línea 11 de metro. 9 líneas de la MT han cambiado su itinerario en ese entorno. La mayor parte del Paseo de la Reina Cristina se queda sin servicio en dirección al centro. Los buses circulan por la avenida de Menéndez Pelayo y Ciudad de Barcelona y en sentido inverso van por Julián Gayarre y desde Reina Cristina acceden a la plaza de Mariano de Cavia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este martes 5 de agosto, que en lo meteorológico trae pocas novedades. Seguimos con toda España en aviso, o casi toda España en aviso por calor, salvo la cornisa cantábrica, Baleares, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Las temperaturas siguen subiendo. Hoy van a llegar en Córdoba los 43 grados. Por cierto, ayer volvieron los problemas a los trenes. Hasta pasada la medianoche, las 9 de la noche, no se ha recuperado la normalidad en la línea Madrid-Andalucía. Dos trenes se averiaron en Ciudad Real, lo que provocó retrasos en el resto de frecuencias, y esto en pleno mes de agosto. Por cierto, si tienes previsto un vuelo con Ryanair la semana que viene en el puente, que sepas que el personal de tierra ha convocado paros los días 15, 16 y 17 de agosto, paros que pretenden repetir hasta final de año. Enseguida analizamos esa entrevista de Santos Cerdán, que tira de manual, nos cuenta que es inocente, qué va a decir, y que no entiende que Pedro Sánchez se haya desentendido de él después de todo lo que han pasado juntos. Hoy, por cierto, hay sesión en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Parlamento de Navarra. Ayer la ministra Elma Sainz nos contaba aquí en Herrera en COPE que siente asco por la forma en la que Koldo y compañía hablaban de las mujeres, pero dice que está orgullosa por cómo ha actuado su partido, a pesar de haber encadenado dos presuntos corruptos como secretarios de organización. Lo contamos todo tomando un café. Café de redacción en este martes con Antonio Naranjo. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Está por ahí Alejandro Requejo también. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Arturo Ayestarán, que ha recogido todo lo que traen los periódicos con un protagonista hoy de esta jornada, Salvador Illa, que trata de ocultar el desagravio que supone el concierto catalán atacando al Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
Contra Ayuso para defender el cupo. Leemos en El Mundo, donde publican además una encuesta en la que se refleja que casi el 60% de los españoles rechazan la singularidad. Además, el 43% de los encuestados creen que el concierto conduce a España a un modelo federal. En el debate recogen varias razones que se dan desde el gobierno de Ayuso para desmontar la campaña de dumping fiscal. Dicen que el hecho de que Madrid se sitúe a la cabeza de las principales variables económicas y de empleo son las consecuencias de una política concreta, liberalizada y reformista muy distinta de la que se ha venido aplicando en otras comunidades autónomas como Cataluña, que consideran que se ha quedado estancada debido al independentismo y a las políticas de izquierda. En el Confidencial, Pablo Pombo escribe que el verdadero puto amo del PSOE se llama Salvador Illa y se refiere a dos procesos distintos de desnaturalización política. El PSOE se ha transformado en una organización populista y el PSC en un partido nacionalista. Considera además que no hay ningún secretario general con más poder que el secretario general del PSC y que nadie puede hacer más daño a Sánchez que Illa, porque todo lo que pueda hacer Moncloa está supeditado a lo que diga la Generalitat.
A la espera de si llega al Congreso o no esto del concierto fiscal especial para Cataluña, Antonio, parece evidente que en esas en el PSOE tenían que buscarse una justificación, un argumento, después del malestar que ha generado este trato fiscal especial para Cataluña en el resto de comunidades. Y el objetivo ya está claro: Isabel Díaz Ayuso.
Ya, lo que pasa que, hombre, cuando es tan fácil de desmontar cuáles son las aportaciones económicas de los territorios, en el caso de que sean de los territorios, porque los impuestos lo pagan los ciudadanos, no lo pagan las regiones, no lo paga Ayuso, no lo paga Illa, no se lo dan al resto de comunidades, ¿no? Bueno, pero aceptando ese precepto, es tan fácil de desmontar cuál es la solidaridad madrileña y cuál es la insolidaridad del País Vasco y de Navarra, a la que se quiere sumar también Cataluña, que sorprende que sin embargo opten por ese discurso, ¿no? Porque cuentan, creo yo, con el suficiente número de apoyos mediáticos y de feligreses de esa homilía como para que no haga falta que sea verdad y que tenga su cierto éxito. Pero además de lo injusto que es, claro, es que ponte a pensarlos como si estuviesen poco menos que invitando a Madrid a que diga sí, que somos insolidarios, venga, vamos a pedir nosotros también el mismo régimen financiero que quiere tener Cataluña y que tienen el País Vasco y Navarra. Y si eso pasara, simplemente en España habría no dos, sino tres velocidades y un montón de regiones que se benefician de ese proyecto común, pues quedarían muy rezagadas, ¿no? Que, Me parece a mí también que esto es una excusa no solamente para desviar la atención sobre el enemigo este imaginario que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también una manera de ir justificando esa deriva pseudo-federalista con la que Sánchez quiere premiar algunos territorios que necesita para mantener un resultado electoral medio decente, ¿no? Y Cataluña es sin duda su último granero.
Bueno, y la excusa también para justificar que Cataluña ha perdido inversiones, que se ha ido dejando por el camino parte de todo el poderío económico que le llevó a ser una gran ventana al desarrollo, Alejandro.
Sí, porque si nos ponemos a examinar qué se hace con el dinero, entonces efectivamente tendremos que hacer un poco de recuerdo de lo que pasó en Cataluña en torno al año 2017 y antes, ¿no? Con el proceso. Yo creo que el gobierno lleva tiempo tratando de hacer pie y de encontrar un relato. No sé si os acordáis que muchas veces decíamos que el gobierno era especialista en controlar la agenda, en controlar el debate, y eso siempre le daba una posición de ocupar el centro del ring, por utilizar el símil pugilístico. Y aquí han encontrado algo que les es muy cómodo y que manejan bien, que es poner de enemigo a Madrid y confrontar con Isabel Díaz Ayuso, con lo que buscan además debilitar el liderazgo de Feijóo. Es una vieja tendencia. Yo tengo dudas de que eso afecte negativamente al Partido Popular, porque yo siempre he pensado que el hecho de que haya distintos perfiles dentro del PP amplía su base de votantes. Es decir, está el votante del Partido Popular que le seduce la figura de Ayuso, pero luego también está el que le seduce la figura de Moreno Bonilla o del propio Feijóo, y de esa manera amplían y ensanchan su base. Pero yo creo que también aquí no podemos perder de vista la relación del gobierno del PSOE con Esquerra Republicana, al que le están tratando de trasladar también con este mensaje que va muy en serio con una iniciativa que ni está concretada, ni está materializada, ni tiene visos de que se pueda aprobar fácilmente. Y dentro de ese derbi catalán que juega Esquerra Republicana contra Junts, donde la baza de Esquerra Republicana para presentarse a sus votantes como que no le han tomado el pelo, es precisamente esta financiación.
Quien hoy es protagonista también en los periódicos, Arturo, es el exsecretario de organización del Partido Socialista. Pedro Sánchez sigue en la Mareta, sigue de vacaciones, y hoy se va a levantar con una entrevista de Santos Cerdán desde la cárcel, publicada en el periódico La Vanguardia.
El exsecretario de Organización del Partido Socialista concede este martes a La Vanguardia su primera entrevista desde que ingresó en prisión. Cerdán trata en esta conversación de mantener que es inocente. Asegura que conoció a Koldo hace unos 10 años cuando quiso afiliarse al PSN, que le parece muy extraño que este grabase todas sus conversaciones, aunque también asegura que justo las conversaciones en las que él aparece no las recuerda porque nunca han existido. Cerdán dice también que se siente una víctima por su papel en las negociaciones del Partido Socialista. Mantiene su inocencia el exsocialista, aunque The Objective publica hoy una información en la que aseguran que, según un informe que la Hacienda Navarra ha entregado al Tribunal Supremo, Servinavar, la empresa propiedad de Anchón Alonso, amigo de Cerdán, de la que, según la UCO, estaría participada en un 45% por el exsocialista, recibió cerca de 150.000 euros de Sapa Operaciones, una empresa dirigida por el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay. Este dinero habría sido recibido por Servinavar justo después de que Sapa Operaciones consiguiese empezar a formar parte de Indra con el voto a favor del gobierno de España. Todo esto mientras seguimos conociendo nuevos audios de los más de 20.000 que la UCO obtuvo tras el registro del domicilio de Koldo García. ABC destaca hoy uno en el que una mujer le pide a Koldo que hable con un comisario para que no se presenten agentes de policía en un local llamado El Ciervo, un club de alterne situado en Algemesí, ya que así podría vender coquita indiscriminadamente. En este mismo audio, la mujer además dice que es importante en la vida de un tal José Luis.
Que Santos Cerdán se declare inocente va de suá, que nos cuente que no ha hecho nada de lo que dice la UCO lo mismo. Quizá lo más relevante de esta entrevista de hoy es que no niegue o no descarte con rotundidad que haya habido financiación ilegal en el PSOE, porque cuando le preguntan directamente por esta cuestión, Santos Cerdán, Antonio, responde: no que yo sepa.
Bueno, yo tengo la sensación, y supongo que Alejandro y también y casi todo el mundo, de que aprovechan estas entrevistas por cuestionario, en el caso de Cerdán con La Vanguardia, pero también otras, en otros formatos, de Ábalos o de Koldo, para lanzarse recados entre ellos y para lanzárselos siempre a Sánchez. Y el que lanza recados al secretario general y presidente del gobierno es porque puede. Y en sí mismo eso derriba esa absurda teoría, que solamente se pueden creer los más forofos de la causa, de que Pedro Sánchez es la primera víctima de una trama de corrupción que toca sus dos manos derechas, y yo siempre lo digo, explica su propia trayectoria. Es que estamos hablando de que son las personas que le ayudan a ganar las primarias, son las personas que le preparan la moción de censura y son las personas que le aquilatan los pactos de investidura después de una derrota electoral estruendosa, y que a la vez penetran en todos los rincones del gobierno para, vaya por Dios, inducir siempre a favor de terceros todo plan económico que se planteaban en cualquier ámbito, da igual que fuera el rescate de una aerolínea, la venta de mascarillas, una licencia de hidrocarburos y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el titular de Santos Cerdán hoy es que marca a Pedro Sánchez y efectivamente le viene a sugerir que sabe cosas de la financiación irregular del Partido Socialista, que yo creo que va a ser el gran tema del próximo otoño.
Alejandro.
Pues fíjate, Antonio, que es que tú destacabas esta mañana algo que a mí no me parece menor. Una cosa es, vaya por delante, enhorabuena a los compañeros de La Vanguardia por conseguir esta entrevista, pero yo que he hecho alguna entrevista a personas que están en la cárcel, claro, tú pierdes la posibilidad de la repregunta y también de ver en qué términos te está contestando. Te digo términos de la velocidad a la que contesta, las dudas con las que contesta o la rotundidad con la que contesta. Estos son formularios que se trasladan a la cárcel y donde el preso tiene todo el tiempo del mundo para pensar la respuesta.
Y no solo eso, Alejandro, es imposible determinar qué parte ha contestado directamente, en este caso el recluso, y qué parte han añadido los propios abogados.
Efectivamente, en cualquier caso, siempre son entrevistas que se contestan en algún encuentro, en alguna comunicación con los abogados y, por lo tanto, van, en cierto modo, supervisadas por quienes van a dirigir su estrategia legal y, por lo tanto, no se van a meter en muchos detalles, teniendo en cuenta que todavía queda mucha investigación. Pero yo le otorgo especial relevancia a que, si no concreta una respuesta, o sea, porque ha pensado mucho el hecho de hasta dónde va a contestar. Yo creo que la investigación va más allá de unos audios, dibuja 10 años de relaciones de unos personajes que se repiten constantemente, que pivotan en torno a una empresa que se llama Servinavar, vinculada por múltiples vías a Santos Cerdán, un personaje que tiene poca credibilidad. Recordemos que lleva mucho tiempo negándolo todo. Negó cualquier tipo de vinculación con la trama cuando ya desde el mes de marzo en el periódico El Confidencial se dijo que iba a salir un informe con revelaciones que afectaban a Santos Cerdán. Lo negó todo, lo negó también el partido. Ese informe dice cosas muy graves, como que, por ejemplo, gestionaba las comisiones para Coldo y para Ábalos. Es verdad que Cerdán se aferra a que no ha aparecido todavía el dinero, grandes cantidades de dinero que vayan directamente a su patrimonio personal, pero esto es un clásico, negarlo todo. Es una investigación muy, muy larga, Antonio, por eso tampoco veo la necesidad que tienen muchas veces de mandar mensajes a Pedro Sánchez, y lo más seguro es que cuando esta investigación termine o cuando se tenga que sentar en el banquillo, Pedro Sánchez ni siquiera esté ya en el gobierno. En este país nadie va al banquillo porque un policía, un juez o un fiscal le tenga manía. Aquí, en el poco tiempo que llevamos, 30 y pico días que lleva en prisión, tenemos una unidad de la Guardia Civil, tenemos una Fiscalía Anticorrupción, tenemos un juez instructor y tenemos tres jueces del Tribunal Supremo que están de acuerdo en que Santos Cerdán ocupaba un papel de liderazgo en la trama.
Evidentemente hay cuestiones de manual, pero hay otras que perfectamente las deja en el aire y, como dices, es una cuestión que han tenido el tiempo suficiente tanto él como sus abogados para dejarla así. No que yo sepa, el PSOE se ha financiado ilegalmente. Una cuestión más, Arturo. Seguimos pendientes de la crisis abierta por los contratos del gobierno de Sánchez con Huawei.
El Partido Popular exige saber si Zapatero medió en el contrato de Interior con Huawei. Leemos en ABC, donde escriben también que los de Génova denuncian que la inteligencia minimice la injerencia china en su último informe. Destacan también las palabras de Juan Bravo ayer. Hay dos opciones: o el gobierno no sabe qué es Huawei y quién está detrás, o lo sabe demasiado bien. Leemos sobre este asunto en Voz Populi que Huawei guarda información laboral de los españoles equivalente a hasta 400 millones de copias del Quijote. Destacan que los datos que almacena la Seguridad Social con dispositivos de esta empresa son nombre completo, número de la Seguridad Social, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono o dirección de correo electrónico. Aún así, desde dentro del sector aseguran a este diario que aunque Huawei es el proveedor de las soluciones de almacenamiento, no tiene acceso a la información almacenada en estos equipos, aunque las dudas sobre las relaciones entre esta empresa y el gobierno chino siempre arrojan dudas sobre la firma asiática.
¿De dónde sale el interés del gobierno de desoír los consejos, las recomendaciones, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, sobre sus vínculos con Huawei? Antonio.
Mira, yo tengo la sensación de que ahora, en este momento, hay una parte de literatura en este asunto, en el sentido de que Huawei ya mantenía relaciones con el gobierno y con, yo creo que incluso con comunidades autónomas y desde luego en toda Europa, que ahora, vistas con otros ojos, pues parecen sospechosas de lo peor, ¿no? Y que seguramente en algunos casos son estrictamente rutinarias y que son contratos pequeños, acumulados pues desde hace 12, 13, 14 años, según me han contado a mí desde la propia Huawei, que insisto, ahora acumulados, pues parecen algo que a lo mejor no es. Pero, y el pero es importante, lo que sí que cambia es la percepción de ese tipo de relaciones en Washington y en Bruselas, y lo que creo que lo agrava es la misteriosa participación del siniestro José Luis Rodríguez Zapatero en demasiados lobbies extranjeros, sea en China, en Venezuela o ya veremos si también en Marruecos, que, y esto es lo realmente inquietante, parecen anticipar volantazos diplomáticos sin explicar en el gobierno de España, y me refiero, por ejemplo, al caso de Pedro Sánchez y China, es decir, aprovechar la caricatura que se hace de Trump, ayudada por Trump muy a menudo, para que, por ejemplo, en su último viaje el presidente del gobierno defienda la reducción de aranceles a la importación del coche eléctrico chino, mientras en Europa se ha estado cambiando y reconvirtiendo el sector, pues enlaza con los peores temores.
Y la píldora económica del día, Arturo, la vivienda sigue encareciéndose.
Publica hoy La Razón que el precio de la vivienda ha seguido creciendo sin freno debido al desequilibrio crónico entre oferta y demanda que está calzando y niveles insostenibles. El precio medio de la vivienda en julio ha subido alrededor de un 15% hasta un nuevo máximo de 2.471 millones de euros por metro cuadrado. Es decir, que una vivienda de 80 metros cuadrados costaría de media prácticamente 200.000 euros, con picos que elevarían este coste hasta 400.000 en las regiones más caras.
Y ahora con Ecovidrio, la noticia verde.
Hablamos de curiosidades del reciclaje. Ecovidrio informa que en 2024 superamos el millón de toneladas recuperadas. Cada español recicló una media de 19 kilos de vidrio, el equivalente a unos 65 envases por persona. Según Ecovidrio, estos datos permiten situar la tasa de reciclaje de envases de vidrio en nuestro país en más del 70% y supera con antelación los objetivos exigidos por Europa. Buenas noticias, y es que el vidrio es un material que puede reciclarse al 100% infinitas veces sin perder ninguna de sus propiedades ni calidad, así que ya sabe, el vidrio siempre al verde.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú. Yo
no. En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Cuidado con lo que cuentas, Paula Otón, porque tenemos aquí a la escucha un furibundo madridista y un furibundo atlético. Así que cuidado con lo que cuentas. Buenos días.
Buenos días. Pues justo iban por ahí los tiros, porque el Real Madrid comenzó ayer su pretemporada, la que será la más corta de su historia. Recordemos que disputó el Mundial de Clubes y por eso empieza más tarde. Y Xavi Alonso tiene solo 15 días para preparar a su equipo antes del primer partido de Liga ante Osasuna. Pero el Real Madrid lo que ha hecho ha sido expresar su malestar por el calendario a través de Real Madrid Televisión, criticando el poco tiempo de descanso y calificando el inicio de la Liga como viciado, alterado y manipulado tras la negativa a aplazar el partido. Entonces yo os pregunto, ¿está el Real Madrid victimándose o tiene razones para quejarse?
A ver, Antonio.
No, que dispare el Atlético.
Mira, yo voy a decir una cosa, que tiene menos tiempo es evidente, que empieza un mes tardes también, pero hombre, como hacen algunos compañeros hoy, comparando el tiempo de pretemporada que va a tener el Real Madrid con el que tiene, por ejemplo, el Celta de Vigo, que se puso a rodar ya el balón hace 35 días, pues me parece que no es una comparación justa.
Ya, lo que pasa es que esto viene a sumar una tendencia desde hace muchos años.
Dos segundos.
En la que está embarcado el Real Madrid. Lo resumo rápidamente. Está enfrentado con todos. No le gusta la UEFA, no le gusta el Balón de Oro, no le gusta la Liga, no le gusta absolutamente nada. Y a eso hay que sumarle que Florentino parece tener declarado una estrategia de cargarse el fútbol español apostando por la Superliga.
Veremos el resultado. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 horas quedan para el pregón de las fiestas de San Cayetano, la primera de las tres que hay en esta primera quincena de agosto en la capital. Las calles y balcones del barrio de Embajadores y del Rastro lucen ya decorados con mantones de Manila, guirnaldas y flores en honor al santo Ramón García Pellegrín. Buenos días.
Un espectáculo de pompas gigantes, Buenos Días Mamén, da esta tarde el pistoletazo de salida a las fiestas de San Cayetano en la Plaza General Vara de Rey. Ya a las 8:30, los vecinos de la calle del Oso leerán el pregón inaugural a 4 días de esparcimiento y jolgorio para niños y grandes. Ernesto tiene 90 años, los mismos que lleva viviendo en Ribera de Curtidores.
Antiguamente ponían la verbena aquí.
¿Qué recuerdos le traen todas estas fiestas?
Mi juventud, tengo 90 años ya, voy a las verbenas, del Rastro.
María es la encargada del Café del Art en Cascorro. Es venezolana, de Caracas, y estas son ya sus cuartas fiestas de San Cayetano.
Estamos muy emocionados y a dar toda nuestra energía a disposición para los habitantes y locales y pues que disfruten un poco de lo que son las fiestas de San Cayetano.
1.200 agentes de la Policía Municipal velarán por la seguridad de todos en las tres grandes fiestas castizas hasta el 17 de agosto.
Soy Mamen Vizca y nos estás escuchando Herrera en COPE en este martes 5 de agosto en el que los termómetros están marcando ahora mismo 25 grados en Cibeles. Son las 7:52, vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Continúa despertando la ciudad y sube lentamente la circulación, pero no conlleva grandes complicaciones. Y el panorama mayoritario es de ligereza, salvo en la M30, donde permanece el tráfico lento en el este, entre Marqués de Corbera y Ventas en sentido norte en estos momentos. En cuanto a las autovías, sigue siendo la A42 la más transitada, intensa desde la Avenida de los Poblados, lo que conlleva a tráfico al algo más lento también en el acceso a la Alameda Central por el paseo de Santa María de la Cabeza. Destacamos otro acceso también intenso, en este caso en el este de la ciudad, por la prolongación de O'Donnell. En incremento además el paseo de la Castellana a la altura del Hospital de la Paz en el paso de los carriles centrales al lateral.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, tráfico lento ya de entrada a la capital, especialmente en la zona sur, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe, A5 Alcorcón y se complican las rondas de circunvalación. El M40, Barrio de la Fortuna, dirección A6, Vicálvaro y Coslada, hacia la Autovía 2, al igual que la M50 en el entorno del Cañaveral y San Fernando, hacia esta misma carretera A2. Van a encontrar tráfico muy intenso en esta misma vía, en esta misma M50, ya a su paso por Parla, Getafe, Fuenlabrada y Perales, todo ello hacia la carretera A4.
Y enseguida hablamos del aparcamiento que hay junto al lago de la Casa de Campo.
Con Audi, el camino se disfruta más.
En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Seguimos con calor, con aviso naranja por altas temperaturas que pueden llegar a los 40 grados en el corredor del Henares a partir de la 1 de la tarde. En el resto, 1 o 2 grados menos. La próxima madrugada va a ser muy parecida a la que hemos tenido hoy, 24 o 25 grados de mínima.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Hasta primeros de septiembre va a estar cerrado el aparcamiento que hay junto al lago de la Casa de Campo. Lo utilizan muchos conductores que entran a la capital por la A5 para dejar allí el vehículo y coger el transporte público, sobre todo el metro, que está muy cerquita. Es una zona que ahora mismo está cerrada, no se puede acceder, es un estacionamiento de paso, pero se han quedado dentro algunos vehículos. ¿Qué va a pasar con ellos? Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días, hay unos 6 o 7 coches que se han quedado encerrados dentro del parking, muchos de ellos con matrícula extranjera y con pinta de llevar mucho tiempo aparcados, porque aunque el principal uso del aparcamiento es disuasorio, muchos lo utilizan para tener allí sus vehículos durante largos periodos de tiempo, aprovechando que es gratuito. Desde el ayuntamiento nos explican que tendrán que retirarlos con grúas y ponerse en contacto con los dueños, una operación que ya han llevado a cabo con varios de los vehículos que habían quedado olvidados en el parking. Nos lo cuenta Giselle, que es camarera de uno de los bares que están alrededor del lago.
Ya lleva como una semana cerrado así y habían varios coches que se habían quedado ahí y ayer sí que lo han sacado, la policía lo han estado sacando con grúas. Se lo han llevado, sí, y quedan 4 o 5 coches que no sé si serán de trabajadores.
En el parking van a arreglar el suelo de tierra que con el uso acaba teniendo muchos baches que son dañinos para los coches. Además, se plantarán árboles en un alcorque que estará instalado en el centro del parking. Las plazas se delimitarán con marcas en el bordillo, facilitando un mayor orden en un aparcamiento en el que normalmente reina el caos.
Madrid se defiende de las acusaciones del gobierno central de estar haciendo dumping fiscal, es decir, bajando impuestos a los madrileños, perjudicando así al resto de los españoles, algo que no es cierto, según dice el portavoz Miguel Ángel García, que recuerda además que nuestra región es la que más aporta a la caja común, un 70% del total.
Porque hay más actividad, porque hay más trabajadores, porque hay más empresas en nuestra región. Y eso hace que bajando los impuestos se pueda recaudar más y con esa recaudación se pueda financiar la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales. Eso es lo que deberían hacer otras comunidades autónomas, eso es lo que debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez, insisto, que ha convertido a nuestro país en un infierno fiscal.
Y tenemos datos de la cantidad de turistas que nos visitaron durante el primer semestre. Ha descendido, ha bajado en cuanto al número, se acercan a los 5,5 millones, aunque ha subido el gasto que hacen en la ciudad, en este caso ha aumentado un 10% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar entre los turistas internacionales casi los 9 millones de euros. Y es que el turismo de fuera supera al nacional y además se queda más tiempo en la capital, pasa más noches. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado emisor, seguido de Italia, Francia y el Reino Unido.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
24 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, a 40 van a llegar en algunos puntos de la región como el corredor del Henares. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días.